Es quizá pues una de las formas de morir más crueles que existen. Te hablo de la muerte en la cruz, de la crucifixión, una pena capital muy extendida en la antigüedad y a la que Jesús de Nazaret fue condenado por Poncio Pilato, el prefecto que gobernaba la provincia romana de Judea en aquella época. Él dio a elegir a la multitud a quien preferían libre, si a Jesús o a Barrabás, que estaba en la cárcel por asesino. Una muerte especialmente dolorosa por el suplicio físico que conlleva y la lenta agonía que provoca. Imagina el dolor de ser clavado a un madero. Después de haber sido azotado, golpeado y humillado. Es una muerte que además estaba reservada a personas de baja clase social y que no tuvieran la ciudadanía romana y que estaba considerada como la forma más humillante de morir, como explica el periodista y escritor Luis Antequera en su libro Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes. Encantado de estar en tu programa, Pilar.
Luis, ¿quién inventa esta pena capital de morir crucificado? ¿Cuál es la primera referencia histórica que se tiene de ella?
Las referencias históricas más antiguas que tenemos de la crucifixión nos sitúan en el siglo VII y en el entorno de Persia. Entonces, desde ahí se va extendiendo lo que es el suplicio de la cruz hacia el Mediterráneo, hacia el oeste, pues por un lado hacia la parte de Grecia, donde va a ser practicada de manera, vamos, de manera profusa, y Alejandro Magno en sus conquistas por Asia iba dejando un rastro de crucifixiones, y luego hacia el sur pues se va a extender hacia la parte de Cartago, y entonces en esas guerras púnicas que tienen lugar entre romanos y cartagineses es cuando los cartagineses le hacen graciosa donación del suplicio pues a los romanos, y ya pues a partir de ese momento se va a convertir en uno de los, como dicen en terminología de derecho romano, uno de los summa supplicia, uno de los suplicios sumos, que en realidad es el peor de todos, sin ninguna duda.
Luisa, ¿qué tipo de delitos estaba reservada una muerte tan cruel?
Bueno, no tenemos propiamente, es decir, tampoco tenemos que sobrevalorar lo que es el derecho romano. El derecho romano no funcionaba con leyes como las que podemos ver hoy día. Es verdad que Roma es la cuna del derecho, pero no todo está regulado. No se conoce una ley donde se diga la crucifixión se aplicará a tal y a cual delito. Pero lo que sí es un hecho que de la casuística de todos los textos que conocemos, pues podemos establecer a qué clase de delitos se aplicaba, principalmente a todos aquellos que tienen que ver, que afectan a la seguridad del Estado, pues de la deserción, la rebelión. Pero luego hay delitos muy curiosos a los que también se le aplicaba, por ejemplo, a la magia. Es decir, ya había brujas en aquella época, ya había personas que practicaban la magia y que recibían como pena la crucifixión. Hay otro delito muy curioso también, del que tenemos testimonios, que es la profecía sobre gobernantes. En una profecía que alguien hiciera sobre que un gobernante iba a tener un mal augurio o iba a terminar mal, pues ese señor que realizaba esa profecía tenía muchas posibilidades de acabar colgado de la cruz.
¿Por qué se condenó a Jesús de Nazaret a morir en la cruz?
Pues es muy interesante esa pregunta, realmente interesante, porque Jesús de Nazaret en condiciones normales no habría terminado crucificado. Lo normal es que Jesús hubiera terminado capturado por la multitud, por el vulgo, prácticamente lo hubieran linchado y prácticamente lo hubieran y sobre la marcha lo hubieran lapidado, sin juicio de ningún tipo. El propio Evangelio pues nos presenta como solo unos días antes de ser crucificado, solo 4 o 5 días antes de ser crucificado, pues Jesús salva a una adúltera que había sido sorprendida en adulterio y que directamente, sin juicio de ninguna clase, pues proceden a la lapidación. Y ese habría sido el final normal de Jesús. Es muy importante señalar que no se habría producido ningún tipo de juicio ni nada por el estilo. Pero es que en la crucifixión de Jesús se da una circunstancia fundamental, que es la que condiciona todos los hechos que ocurren en ese año 30 o 33. Es la presencia del gobernador romano Poncio Pilato en Jerusalén. Poncio Pilato no tenía por qué estar en Jerusalén. La capital de Judea, de la provincia de Judea, que la gobernaban directamente los romanos, no así Galilea. Galilea estaba gobernada por un rey títere judío. que era el rey Herodes Antipas, pero Judea, la provincia de Judea, donde está Jerusalén, sí está gobernada por los directamente por los romanos. Poncio Pilato tenía su capital en Cesarea Marítima. Es una ciudad volcada al mar, una ciudad de Palestina que mira al mar Mediterráneo, que es lo que les interesaba a los romanos, pero Poncio Pilato se desplaza, no sabemos por qué, se desplaza en aquella ocasión a Jerusalén. No lo sabemos, pero lo podemos sospechar. Para empezar, es la fiesta de la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua es una fiesta muy peligrosa en Jerusalén. La población incluso se triplica, se produce un enfervorizamiento de tipo patriótico enorme entre los judíos y, por lo tanto, se convierte en una fiesta propensa a los desórdenes públicos. Puede que parte de esos desórdenes públicos fueran precisamente la entrada de Jesús en Jerusalén, que la hace pues en un ambiente triunfal, acogido por toda la población, que le proclaman el rey de Israel. Así que todo eso es lo que hace que Poncio Pilato se hallara en Jerusalén. Una vez que Poncio Pilato se halla en Jerusalén, ya todo tiene que ser distinto. Ya no se puede proceder a lapidar a Jesús porque a los judíos se les había quitado el derecho a condenar a nadie a muerte, el jus gladii que se llama, se le habían quitado. Entonces, lo que el camino que improvisan sobre la marcha los judíos que quieren acabar con la vida de Jesús es hacerle un juicio en el Sanedrín, un juicio que es absolutamente irregular, conseguir de esta manera una acusación que tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio. Un proceso de rebeldía contra Roma, es el rey de los judíos, se ha proclamado rey, es un peligro para la seguridad romana, y presentar esa acusación ante el gobernador romano. Y ya el gobernador romano, cuando condena a muerte, pues condena a la pena que corresponde según el derecho romano, que no es otra que la cruz.
Luis, me queda nada, muy poquito tiempo, pero sí me gustaría saber en qué momento se dejó de emplear esta pena de muerte tan dolorosa y tan humillante, porque recordamos que va con una pena accesoria, como la llamas tú en el libro, que es la flagelación, el escarnio, la desnudez también, ¿no?
Sí, sí. Que, por cierto, no es la misma en cada crucifixión. Cada crucifixión es absolutamente diferente. Eso tiene que quedar muy claro. No es que hubiera un protocolo que estableciera primero se flagela, luego se pone una corona de espinas, luego se crucifica. No, para nada. Eso ocurrió en la crucifixión de Jesús y en muy pocas otras. Vamos, de hecho, corona de espinas no conocemos que se la pusieran a nadie más en la historia. ¿En qué momento se acaba con la crucifixión en el ámbito del imperio? La elimina Constantino. Constantino, que es el mismo que despenaliza el cristianismo, que hace que deje de ser perseguido, este prohíbe la crucifixión precisamente por haber sido la manera en la que había muerto Jesucristo. Esto no quita para que en otros ámbitos culturales y civilizacionales se haya seguido practicando y hasta bien recientemente. Concretamente en el ámbito islámico, en el califato de Córdoba, consta la existencia de crucifixiones. Están las famosas crucifixiones del año 1066 de judíos en Granada, en el reino de Granada, y también, curiosamente, se van a seguir aplicando en el ámbito japonés. Los japoneses tienen un contacto tangencial con el cristianismo, entran una serie de misioneros cristianos en Japón y la manera en que los persiguen es precisamente crucificándolos. Y mira, ya para terminar te diría, a no ser que me quieras preguntar algo más, pero para terminar te diría que solo hace 4 años, en 2019, se ha producido una crucifixión en Arabia Saudí. Bien, es verdad que se trata de una crucifixión de un muerto, es decir, una persona que previamente había sido decapitada, luego había sido colgada a una cruz para público escarnio y, en fin, te puedes imaginar.
Pues Luis Antequera, autor del libro Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Gracias, Luis, por todo esto que nos has contado y por estar con nosotros en Mediodía.
Un verdadero placer para mí, Muchas gracias.
Gracias, Luis.